Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La presidenta de la Comisión Europea llevará a la cumbre de este jueves la idea de crear centros de deportación de migrantes irregulares fuera de las fronteras comunitarias. Ursula von der Leyen copia de esta forma el modelo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ha pactado con Albania la apertura de este tipo de centros en ese país, a donde se trasladará a las personas que estén pendientes de resolver sus peticiones de asilo. Bruselas, Olga Rodríguez.
La inmigración será un tema clave en la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas. Von der Leyen menciona en una carta remitida a los 27 los centros de retorno en terceros países como una de las soluciones innovadoras a explorar por parte de la Unión Europea. La presidenta subraya que hay que acelerar el pacto de inmigración y asilo que los Estados miembros acordaron poner en marcha en 2026, pero hasta que llegue ese momento la alemana no descarta otras opciones. En la carta remitida a los líderes menciona explícitamente ese acuerdo entre Albania e Italia, del que asegura se podrán sacar lecciones. En la misma, von der Leyen cree que la Unión Europea tiene que seguir trabajando con países como Egipto, Marruecos y Argelia, algo que considera una prioridad porque los retornos a estos países han aumentado en los últimos años.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros de la que saldrá la renovación anual del Plan Joven de Ayuda al Alquiler. Un plan con el que el Gobierno trata de desviar el foco puesto sobre la trama Coldo o el caso Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez.
A falta de un golpe de timón, la convocatoria anual del Bono de Alquiler Joven, dotada de nuevo con 200 millones de euros, ha recibido su luz verde en Consejo de Ministros, una subvención dirigida a los jóvenes de entre 18 y 35 años, que fija una ayuda de 250 euros mensuales durante 2 años. Nada nuevo, sin embargo, propósito declarado de la Moncloa, jugar la carta de la vivienda como reclamo fundamental de Pedro Sánchez, todo para transmitir la idea de normalidad, cuando además el caso José Luis Ábalos coge vuelo en su peor momento, con la mayoría parlamentaria cuarteada y la legislatura atravesada de frentes, entre ellos la sombra de la financiación irregular rondando Ferraz. En cualquier caso, los socialistas se muestran dispuestos a resistir y también a responder en los tribunales a un PP dispuesto a seguir dando pasos según avancen los escándalos.
Y los vinos de denominación de origen La Mancha se han convertido en una referencia en todo el mundo, lo que pone de manifiesto su capacidad de exportación. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso. Carlos Bonilla Merchante, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha, ha dicho que el trabajo de los últimos años les ha permitido tener presencia en más de 100 países.
Tenemos la capacidad también con estos vinos de llegar a todo el mundo y bueno, pues ahora Sudamérica también la estamos conquistando en ese aspecto y bueno, pues después de hacer esta vendimia que acabamos de hacer, pues tenemos que venderlo, tenemos que promocionarlo y por supuesto las casi 250 bodegas que tenemos, pues hacer una labor muy importante para después poder vender sus vinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española recibe esta noche a Serbia con el objetivo de sellar el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Ponemos fin al segundo parón de la temporada. 9-4 España-Serbia, con el que a falta de 2 jornadas los de Luis de la Fuente podrían dejar finiquitado ese pase a cuartos de final. En noviembre habrá otro parón para finalizar esta fase de grupos de la Liga de las Naciones y ante ese debate sobre los partidos internacionales y la acumulación de partidos, el seleccionador fue tajante anoche en rueda de prensa.
Los partidos de las selecciones suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales, pero este año vamos a jugar 10. En 2 años son 27 partidos, entre 24 meses a un partido al mes. Luego dejemos ya darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ya está, que el problema seguramente sea otro. Pues que lo sienten y lo arreglen.
Precisamente ayer FIFPro y la Asociación de Ligas Europeas denunciaron el calendario impuesto por FIFA para este año ante la Unión Europea. El CEO de esa asociación, Maeta Molango, estuvo anoche en el partidazo de COPE y nos explicó las propuestas que tienen de cara al futuro.
Nosotros lo que planteamos es un descanso en verano obligatorio, donde no tuvieras ni giras, ni competición, ni nada. Un número máximo de partidos, digamos, seguidos sería un máximo de 6. Y luego, pues un número máximo de partidos que probablemente sería del entorno de 60 partidos al año.
Dejan claro, además, que este calendario de FIFA no solo afecta a los clubes de élite, sino que también a los equipos pequeños, que se ven perjudicados en el sentido de que se alteran sus calendarios. Desde las 8:15, tiempo de juego para España-Serbia.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, jornada lluviosa con cielos muy cubiertos y temperaturas que no van a superar los 20 grados. En las carreteras ya está resuelto el accidente en la 2, que ha mantenido cortados varios carriles y provocado importantes retenciones. Ya no quedan complicaciones a esta hora, tan solo algo de tráfico intenso en la M50 en Boadilla hacia las 6. En el interior, mal la zona de Atocha, la Avenida de la Memoria o Santa María de la Cabeza, a su paso por el Paseo de la Esperanza, además de los accesos a la Almendra Central. Y los precios en la Comunidad de Madrid aumentaron en septiembre en un 1,5% anual, según los datos del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Si lo comparamos con el mes de agosto, bajaron un 0,3%. Lo que más ha subido han sido los hoteles, los restaurantes, el alcohol o el tabaco. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes o magro de jamón de cerdo 50% raza duro con origen España por 6,95€ el kilo. En tienda web ya.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hoy estamos en Tomelloso divinamente, pero mañana también, desde las 10, Herrera en COPE estará en las nubes market del Corte Inglés Preciados en Madrid. Sí, es un fantástico espacio gastronómico que se viste de rosa con el hashtag ECI se viste de rosa para adelantarnos a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y es que este año el Corte Inglés, colaborador de la Asociación Española contra el Cáncer, financia un proyecto de terapia que se une a los otros cuatro apoyados en los últimos 10 años. Recuerda, mañana Herrera en COPE desde el Corte Inglés, que es el gran patrocinador del concierto de Cadena 100 por ellas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
A más de 8.000 metros. George Mallory y Andrew Irving, que formaban parte de una expedición británica, fueron vistos desde el campamento base del Everest, pues prácticamente a un par de escalones de llegar a la cima. Era el año 1924 y por aquel entonces nadie había logrado llegar a lo más alto de la montaña más grande del mundo, ¿no? Pero al poco tiempo, a la nada, se les perdió de vista, se les perdió la pista y nunca nadie los volvió a ver, con vida por lo menos. No se supo si de verdad coronaron esa cima, que oficialmente se alcanzó creo que 29 años más tarde. ¿Pero qué pasó realmente? Pues hay datos, hay pistas, algunas nuevas, que pueden hacernos entrar de nuevo en ese misterio. Y como todos los misterios en este programa, los hablamos con Javier Sierra, pues le saludo directamente. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, que hoy se... Ahora vamos a lo de Irving, pero hoy se falla el planeta. Yo no sé, ¿hace cuánto te dieron el planeta a ti?
En 2017. Y te puedo jurar que cada 15 de octubre los pelos se me ponen como escarpias, ¿no? Porque recuerdo perfectamente la emoción que sentías, en fin, sabiendo que estaba entre los finalistas y esperando un poco el veredicto del jurado. Hoy seguro que hay 10 autores y autoras en este país que están expectantes para ver qué es lo que decide ese jurado en la gala que será esta noche.
Porque no lo saben, ¿verdad? Hasta que se entrega.
No. Lo que te cuentan es que estás en esa terna que ha elegido el jurado. En este caso y este año han sido más de 1.000 las novelas presentadas. O sea que estar entre los 10 últimos ya es como un premio. Pero claro, tienes que esperar a ese veredicto que se falla durante la cena. Hay 1.000 invitados que esta noche estarán en el Museo de Arte de Cataluña, en el MENAC, en un salón de gala, y el jurado en un saloncito aparte irá votando y discutiendo para llegar a la conclusión final.
Muy bien. Oye, vamos a volver a George Mallory y a Andrew Irving, que seguramente sea la historia del montañismo por excelencia, ¿no?
Bueno, la desaparición de Irving y Mallory se ha convertido un poco en el santo grial de los alpinistas, ¿no? Porque su desaparición dejó muchas dudas. Les vieron desaparecer, como tú muy bien has contado en la introducción, los que le acompañaban en esa expedición a la cumbre más alta del mundo, y no les vieron nunca bajar, ¿no? Así que dedujeron que evidentemente habían perdido la vida en algún lugar y no los buscaron porque no había medios en aquel tiempo para subir. Estamos hablando de 1924, hace 100 años, ¿no? Para subir a ese lugar. Para que te hagas una idea, aquella gente iba con gabardinas de Burberry, ¿no?
A culminar
aquello, y con botas de cuero de 5 libras que habían comprado en una tienda cualquiera del centro de Londres. O sea, la preparación no es la que llevan hoy los alpinistas, y se enfrentaban a un coloso verdaderamente tremendo. La noticia, por lo que estamos hablando ahora de esto, es porque el viernes pasado National Geographic hizo público los resultados de una última escalada que se ha hecho al Monte Everest, en el que por el deshielo del glaciar norte han rescatado una bota de cuero con un... Es una bota antigua, de las que se compraban en Londres, de las de 5 libras, con un pie humano, claro, dentro, y un calcetín en el que viene la inscripción de A.C. Irving. Es decir, que es el pie de Irving.
Ahora... Pero dame un segundo, porque vamos a, sí, a posicionar un poco la historia. Pero no se sabe nada más de ninguno de los dos hasta, creo recordar, y te lo estoy diciendo de memoria, 1999.
Exacto.
Cuando se encuentra. Claro, vamos a ver, lo maravilloso de esta historia, o lo curioso de esta historia, es que no se sabe si esa cima del Everest se tocó 30 años más tarde o en 1924. ¿Qué
claro.
pasa? Que en el cuerpo de Mallory, cuando lo encuentran en 1999, hay varias pistas que llevan a quien se lo encuentra a pensar de que sí llegaron a esa cima.
Claro. A ver, oficialmente, quien pone el pie en el Everest, porque lo puede demostrar, es Sir Edmund Hillary en mayo de 1953, es decir, 29 años después de este viaje de Irvine y Mallory en 1924. Claro, ellos si hicieron cumbre nunca lo supimos, porque no bajaron para contarlo, ¿no? Y la única posible demostración de que hubieran hecho cumbre sería acceder a la cámara fotográfica. Llevaban una cámara fotográfica, una Kodak Best antigua, con la que posiblemente no, si llegaron a la cumbre seguro que se fotografiaron, pero esa cámara no ha aparecido. Claro, desapareció con ellos. En el año 99, como tú muy bien dices, se descubre el cuerpo de Mallory, ¿no? Del mayor de esta expedición. Él tenía 38 años, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, muy, muy curtido. Lo descubren a 8.230 metros de altura, con marcas profundas de cuerdas alrededor de la cintura. Es como si de repente se hubiera caído de altitud, y aquello se hubiera quedado grabado en el torso, ¿no? del escalador. Y con una pequeña pista también interesante. Las gafas de sol, llevaban unas gafas oscuras de sol, sí, las tenía en el bolsillo. Luego ese accidente que arrastró a Mallory y probablemente, con casi toda seguridad también a Irvine, pudo haberse producido de noche. Es decir, después de haber pasado las horas en las que desapareció, quién sabe si tocando cumbre. Así que quedó abierta la puerta de que pudieran haber hecho cumbre, y ahora el hallazgo de este pie humano con un calcetín de Irvine, es decir, que pertenece a Irvine, reabre un poco la expectativa de encontrar el cuerpo, que de hecho el lugar exacto donde se han encontrado estos restos humanos no se ha revelado para que no lleguen allí cazatesoros a llevarse...
Es que te iba a preguntar si se había encontrado cerca del cuerpo de Mallory, pero no sé si lo sabemos.
No lo sabemos porque no se ha revelado el lugar exacto. Claro. Probablemente sí, pero no estamos seguros. Y lo interesante de esto es que, claro, habrá que volver a ese lugar, buscar en los alrededores de donde ha aparecido este pie y esta bota, y tratar de encontrar esa dichosa cámara que tiene la solución a un misterio que forma parte del patrimonio de la humanidad. ¿Qué humano pisó primero el Everest?
Oye, pues tenemos una charla muy interesante, porque tenemos al otro lado del teléfono a alguien que ha pasado exactamente por esos lugares.
Es el que más sabe,
porque Sebastián Álvaro es... No, por no decir el mayor, uno de los mayores representantes del alpinismo en España, además de ser periodista, escritor, director de documentales, y es que se ha escalado los 14.800, es que yo, para mí, Sebastián, eres de verdad, es que no tengo adjetivos para describir la hazaña que me supone, o que pienso yo que es llegar a los 14.
Bueno, primero, muchas gracias. Mi madre sí sabía definirme bien y decía que era el peor de la familia. Pero lo digo porque descansar los pies en tierra nos viene muy bien. Y bueno, y yo no he subido los 14.800. Yo he sido el jefe de una banda de desarrapados que, gracias al filo del imposible, hicimos que más de 350 personas pisaran cimas de más de 8.000 metros. Entre ellos, pues Juanito Yarzábal, que es la persona con más 8.000 sin utilizar botellas de oxígeno, Edurne Pasaban, Alberto Iñurrategui, es decir, un montón de buenísimos amigos y buenísimos alpinistas.
Ese, no sé, porque también tienes esta historia de Irvine y Mallory, te la conoces perfectamente porque has escrito sobre ella. No sé qué te ha parecido a ti el hallazgo de esta bota, y dónde o cuánto de misterio sitúas tú en esta historia. Es decir, ¿cuánto de misterio es para ti, o si tú consideras que de verdad llegaron a la cima?
Bueno, primera cosa. Yo en el año 2000 hice un documental, varios documentales que nos compró la BBC sobre la historia, la reconstrucción de qué pudo pasar con Irvine y Mallory el 8 de junio de 1924. y luego hace 4 años, gracias a la pandemia, porque si no hubiera sido por la pandemia, a mí no me pillan 2 meses sentado en una silla en casa, ni hartos. Tengo un libro, Everest, 1924, que yo creo que es el libro más completo para entender todas las claves de lo que pasó y de cómo eran esos tipos, incluido el hallazgo de la bota de Irving. La bota de Irving no aporta ningún dato fundamental sobre la historia. Lo que sí que sabemos es que gracias, como decía Javier, a las cosas que sacaron de los bolsillos de Mallory en 1999 y a lo que no tenía, podemos especular con bastante fundamento sobre qué pudo haber pasado. Entonces,
en cuanto a lo que no tenía, te refieres a la foto de su mujer, creo recordar.
No llevaba ninguna foto de su mujer en el bolsillo cuando llevaba un montón de notas y de anotaciones al respecto, incluso una carta de una antigua amiga, lo cual sorprende que no llevara la fotografía de Ruth, que siempre dijo que iba a dejar en la cumbre del Everest. Pero tampoco tenía las botellas de oxígeno, que como también decía Javier, apuntaba, y las gafas de sol en el bolsillo, lo cual cabe deducir, yo creo que con bastante grado de posibilidad, de que bajaran atardeciendo, anocheciendo. Y no llevaban las botellas de oxígeno, porque las botellas de oxígeno las llevaban sobre un paste metálico que pesaba, lo cual quiere decir que cuando se acabó el oxígeno dentro de los cilindros metálicos, tiraron el baste y las botellas. De hecho, una de ellas, con el número 33, se encontró también en 1999, con lo cual encaja bastante. Utilizaron la primera botella para subir desde el campo de altura, que estaba a unos 8.200 metros de altitud, para llegar al primer escalón que se encontró allí, a 8.560.
Sebastián, en tu libro, en Everest 1924, que ya es la Biblia, ¿no?, de este incidente, sin lugar a dudas, también se habla mucho de lo de la cámara fotográfica, ¿no?, que podría demostrar este asunto.
Pero yo ahí tengo... Creo, Javier, que hay muy pocas probabilidades de encontrar. El cadáver de Mallory, de Irving, los restos de Irving, han aparecido 2.000 metros debajo de Mallory.
O sea, que lo ha deshecho el glaciar, entonces.
Sí, eso es. Cuando un cuerpo cae en un glaciar, bueno, esto lo he vivido en primera persona en tan solo 18 años, el cuerpo se convierte en un dado de hielo y el movimiento del glaciar lo que hace es que lo va quebrando, como se quiebran los cubitos de hielo. Lo cual quiere decir, yo creo que sí que se van a encontrar más restos de Irving, pero la posibilidad de que se encuentre la cámara, de que esta no se haya roto por una caída tan tremenda, porque cuando se ve el cadáver de Mallory no ha muerto de una caída a plomo de 100 metros, que quedan los cuerpos descoyuntados. Mallory lo que ha hecho, y ahora viendo el cadáver de Irving abajo, lo más probable, pienso yo, esto es pura hipótesis, Mallory estaba en posición de pararse, de un escalador veterano que sabe cómo pararse cuando caes por una pendiente de nieve. Es decir, mirando a la pendiente, intentando agarrarte con las botas y con las manos a la pendiente para frenarte. Uh-huh. Como tú indicabas, la marca de la cuerda indica que estaba parando a su compañero. En un momento determinado la cuerda se rompe, porque eran cuerdas de cáñamo.
Claro, era un tejido vegetal.
Lo cual quiere decir que ante un tirón tremendo, y Irving pesaba mucho más que Mallory, pues lo parece todo indicar que Mallory se va parando, va frenando, en un momento determinado se rompe la cuerda y Irving vuela 2.000 metros al glaciar de abajo. La posibilidad de que la cámara haya sobrevivido a toda esa caída... Me parece difícil, pero bueno, siempre hay esa posibilidad.
Y Sebastián, una pregunta que me parece apasionante, que llegases a recrear esa expedición en el Everest siguiendo su ruta y con la misma equipación que llevaban ellos, que como decía...
Es que éramos unos piraos, Alberto.
¿Pero por qué no me describes esa equipación, Sebastián, y cómo es diferente a lo que se utiliza ahora?
Bueno, tuve un año a una compañera de la tele haciendo esos trajes. Le proporcioné, eran los mejores años de la televisión pública. Yo tenía, dentro de la casa tenía todo. Y además, para entonces, Salfilo tenía un prestigio indiscutible. Yo me fui a Carmina González, le di una fotografía y luego fotos concretas de la equipación que llevaban. Y ella durante un año, y con la sastrería Cornejo, que son los que alquilan todos los trajes de época para cine, nos fue haciendo los trajes, esos con prendas que compraba a veces en el rastro. Y luego en los dos personajes le pusimos en Bilbao un forrito interior de pluma pequeño, y con eso subieron mi gente a 8.600 metros. ¿Me explico? Sí, es decir, que... Sí. Que fue maravilloso al mismo tiempo, y yo ahí tenía quería sobre todo rescatar los personajes estos románticos que también Javier daba todas las pistas prácticamente, ¿no? Eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, habían visto morir a sus compañeros en las trincheras a millones. Solo en la batalla de Somme y en la de Verdún murieron 1 millón de jóvenes cada uno. Así que esta gente se aferró a la historia del Everest no para ir a morir, como a veces he oído tontamente, ¿no? Sino era justo todo lo contrario, era su tabla de salvación. Y Mallory fue el espíritu, el alma, el pensamiento de esas expediciones maravillosas, irrepetibles, que subían, y yo lo que me di cuenta en el año 2000 y en el 2001 es que yo cronometrando los horarios que hacía mi gente, y ahí estaba Juanito Yarzábal, Juan Vallejo, Óscar Cadía, Ferran Latorre, todos ellos tienen los 14.000, 8.000, es decir, que son gente de la más fuerte que ha habido en España nunca. Bueno, pues con ese equipo mi gente hacía los mismos horarios que los británicos en 1924.
Una de las reacciones en fin, que ha recogido National Geographic más bonitas, ¿no?, después de este hallazgo, es la de la bisnieta de Irving, ¿no?, de Julie Summers, que tiene 64 años y que, en fin, estaba muy agradecida porque al fin podía saber algo de su antepasado. Claro, no lo pudieron enterrar, lo honraron, pero no lo enterraron, no sabían nada de él. Y ahora les han propuesto, no sé a ti esto que te parece, Sebastián, les han propuesto tomarles muestras de ADN para poderlo confirmar con ese pie que se ha recuperado dentro de la bota en el Everest.
Está bien, porque ahora mismo esos cadáveres son ya casi como las momias de Tutankamón, ¿no? Es una cosa arqueológica. Pero te lo digo porque nosotros habíamos hablado en Alfilo. A nosotros, si teníamos algún accidente mortal en montaña, todos pedíamos que se nos dejara en el sitio donde
cayese,
fallecido, ¿no? Y yo creo que se honra la memoria de la gente. Y como dijo su compañero Somerville, qué mejor cementerio que una montaña como el Everest, ¿no?, para quedarte.
Porque
lo que quise fue rescatar la memoria, porque estos dos tipos fueron vilipendiados durante más de 50 años diciéndoles que no tenían ninguna posibilidad de haber subido a la cumbre del Everest, que con esas prendas y tal, y es mentira. Es decir, los datos que disponemos, esa versión que dice no tuvieron ninguna probabilidad, es mentira, es una falsedad, porque además es que 3 días antes, dos compañeros suyos, Somerville, que era cirujano, un tipo extraordinario también, sí, y el coronel Norton, subieron a 8.570 metros sin utilizar botellas de oxígeno. Con esos trajes, con gabardinas, bootberries y con bufandas.
Yo es que no me lo explico, porque si ahora nos sueltan a nosotros a más de, creo que eran más de 5.000 metros, creo que duramos, vamos, 3 minutos en lo alto de una montaña. Si ya en lo alto de cualquiera de las de Granada, que no superas los 3,000 y pico, ya estás tú un poquito... Pues no me quiero imaginar.
Pero tienes que venir conmigo, tío.
Claro, claro.
Sebastián, mamá, Sebastián, nos vamos Javier y yo. Pero, y tengo una pregunta, Sebastián, porque en caso de que sí hubiesen llegado a la cima en 1924, ¿cuánto cambiaría la historia? ¿O cómo de trascendente sería esta noticia para la historia del alpinismo, para vosotros, no?
Yo creo que es esencial. Vamos a ver, lo primero, no le quita nada a Hillary. Que Hillary, con buen criterio, cuando le hicieron una entrevista sobre este tema, dijo, a lo mejor pudieron haber subido, pero yo he sido el primero que he bajado. Claro, muy bien.
Sí, sí.
Eso no se lo quita a nadie. Hillary y Tenzin fueron los primeros seres humanos que subieron a la cumbre del Everest y bajaron para contarlo. Eso está bien. Pero en contra de lo que también se ha mantenido muchas veces, estas eran expediciones súper ligeras, de 5 o 6 personas nada más, que tenían champán y codornices estofadas.
Bueno, eran ingleses,
claro. Pero luego iban justos de todo. De todo, y la mejor prueba es la carta de Scott, la última carta que deja Scott. Sus últimas líneas son: por favor, cuidad de nuestra familia. Es decir, no solo somos nosotros los que nos portamos mal, digamos, con nuestros grandes héroes, sino que el Imperio Británico también lo hacía. Así que esta gente era la gente, primero, los últimos pioneros románticos en tener una idea determinada. Mallory era un socialista fabiano, que estaba en el grupo intelectual este de Bloomsbury, amigo de Keynes, es decir, son gente extraordinaria y aventureros completos que suben al Everest, pero además lo cartografían, hacen los mapas. Somerville era pintor, recopiló músicas tibetanas. Eran gente mucho más grande que podemos ser nosotros ahora.
Qué interesante, qué interesante. Sebastián, recogemos el guante, bueno, te cogemos el guante y esa invitación a la montaña no la vamos a desestimar, ¿eh, Javier?
Yo he subido al Ararat a 5.165 metros, pero siempre me quedó el gusanillo dentro de seguir intentándolo con otras montañas. O sea que sí, yo me apunto, Sebastián.
Bueno, Sebastián Álvaro, te agradezco enormemente tu tiempo y que nos lo hayas prestado para contar esta historia tan interesante.
Ha sido interesantísimo estar con vosotros. Un placer, como siempre.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Javier y Alberto, un fuerte abrazo.
Abrazos.
Oye, bonita misión la que ha despegado con rumbo a Europa, una de las lunas
De Júpiter.
De Júpiter, exactamente.
Sí. Bueno, llegará dentro de 6 años, ¿eh? Pronto. Dentro de 6 años contaremos si realmente Europa, ese satélite joviano, tiene capacidad para albergar vida, si tiene vida. Va buscando vida y esto es muy interesante y muy importante. Empezamos a hacernos las preguntas fundamentales de verdad.
Oye, ¿y si resulta que en Europa hay vida, tío? O sea, es que eso ya sí que sería, pues oye, en todos los sistemas solares.
Evolucionará todo, porque querría decir que la vida es un fenómeno vulgar y no excepcional, que es lo que ahora pensamos. En fin, el ser humano siempre piensa que es el centro del universo, el ombligo de todo, y quizá eso nos ponga en nuestro sitio. Será interesante verlo.
Javier, hermano mío, amigo, un abrazo fuerte. Hasta el martes.
Hasta pronto.
Chao, chao. Tony, deja de bailar, que tienes que hacer la publicidad.
Pues porque no me ven los pies como estoy. O sea, estoy aquí, dale que
oye,
me pego.
Y... Dime. ¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues yo te cuento una cosa. Tú imagínate, terminas de pagar tu casa, tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. ¿Qué haces? Pues dices eso de perdona, hola. Y yo te digo, tú lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y lo único que tienes que hacer es llamar al 91-555-5555. Y ahora, además, puedes descubrir Mutua Más, que es su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro, ojo. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 14 al 26 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate, 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
La estrella internacional de la dirección Joanna Malvich se presenta por primera vez con la Orquesta Nacional, acompañada por el pianista Francesco Piemontesi. Una ocasión única de ver en directo a estos reconocidos artistas los días 18, 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional de Música. Entradas inaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo, Eduardo Guerrero, del 16 al 19 de octubre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Bueno, el equipo comercial de COPE conoce muy bien este programa y sabe muy bien los destinos que le gustan, ¿eh? Herrera en COPE, hoy desde la denominación de origen La Mancha, pero desde una bodega, de la bodega Almazara Virgen de las Viñas. Es uno de los mayores referentes, no solo en la denominación de origen de La Mancha, sino también en España, ¿no? Y en el mundo, por ende. Tiene más de 50 años de historia, es un referente porque combina la producción tradicional con las innovaciones técnicas, y que ahora descubriremos, y la sitúan en una vanguardia, bueno, en la vanguardia del sector vitivinícola. Madre mía, que es que siempre me cuesta que salga esto. Don Rafael Torres es subpresidente, presidente de la cooperativa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me alegra mucho verle de nuevo.
Pues lo mismo digo yo, que siempre estamos encantados de recibirlos en esta casa, que ya los hemos recibido varias veces, con lo cual pues es una satisfacción contar con ustedes que estén aquí en la cooperativa Virgen de las Viñas, Virgen de las Viñas, Bodega y Almazara, y además pues también de la mano de la denominación de origen La Mancha,
sí, señor,
que pertenecemos a ella, como es lógicamente una de las denominaciones, bueno, la mayor denominación de origen de España.
Y de la que se nutren, bueno, muchos mercados, ya no solo nacionales sino internacionales, ¿no?
Sí, naturalmente, nosotros estamos en todo el mundo, estamos vendiendo bovino en los 5 continentes y vamos aumentando, cada año estamos aumentando más las ventas en el extranjero. Y además las aumentamos con el vino embotellado, que es el producto final a lo que debemos de tener, pues, de tender todas las empresas para colocar nuestros productos.
Es cierto que esta es una de las bodegas más grandes de España. Venía yo y me han dejado la rotonda de atrás y digo, ¿dónde estará la puerta? Y me pongo a mirar la puerta y la puerta estaba, pues no sé si a 300 metros. Digo, ¿cómo es de grande esto, por Dios?
Bueno, las instalaciones son de 14 hectáreas en donde estamos ahora mismo. Pero no somos los mayores de España, somos los mayores de Europa y creo que también del mundo, porque dicen que hay en California una cooperativa que es mayor, pero es una cooperativa de segundo grado, que se han juntado varias cooperativas para comercializar el vino. Uh-huh. Esta no, es una cooperativa de primer grado, que cada año estamos creciendo más, lo cual nos satisface que tengamos lista de espera de agricultores que quieren hacerse socios de aquí, de esta empresa, y los vamos admitiendo tal y conforme vamos aumentando nuestras infraestructuras.
¿Porque cuántos socios tiene la cooperativa?
Tenemos casi 3.000.
¿3.000 socios?
Sí, contando los del vino y los del aceite.
Uh-huh. Decía don Rafael que, bueno, parte del motivo de por el que es un referente esta bodega es porque esa producción tradicional crea una sinergia con las innovaciones técnicas y tecnológicas que permiten que el vino sea mejor que antes. ¿Por qué?
Bueno, porque hemos tenido que evolucionar mucho. Hace ya bastantes años que el vino que se producía aquí en Castilla-La Mancha, pues la mayor parte de él iba para la destilación. Pero bueno, esto ya ha cambiado totalmente y entonces pues nos encontramos en que ya pues la destilación había caído, se sigue haciendo, pero muchísimo menos cantidad y teníamos que vender el vino como vino de mesa, ¿no? Uh-huh. Esto nos hizo tener que cambiar totalmente el chip, modernizar nuestras instalaciones para ser muy competitivos en los precios y en las calidades. Uh-huh. Y es lo que hemos tenido que hacer, proveernos de la maquinaria, de la última tecnología, meter a muy buenos enólogos y ayudantes de laboratorio, y bueno, pues lo estamos consiguiendo porque esto viene avalado por la cantidad de premios que nos están dando, no solamente aquí en España, sino uh-huh. también en el extranjero. Uh-huh. Tenemos dos, digamos, cito dos marcas, que es la Tomillar, que fue con la que se inició esta cooperativa, como vino embotellado, y esta última que hemos sacado, que es la de lienzo, como digamos, con el top 100, y que le hemos puesto lienzo por nuestra relación con la cultura y con nuestro certamen cultural. Después, en el extranjero, tenemos muchas más marcas, incluso también aquí en España comercializamos el vino con otras referencias.
Decía certamen mundial, que tienen también un museo, que lo he advertido cuando iba andando por la avenida, digo, será hasta la puerta, y dices, no, pone museo, digo, bueno, un museo, dice, no, es que es de la propia bodega.
Sí, justamente es un museo de tiene 1.500 metros, tiene 3 plantas más el sótano, y con el certamen cultural que hacemos todos los años, pues con las obras que nosotros ponemos el primer premio, pero después hay varias empresas, todas las entidades bancarias y otras empresas que le donan el cuadro al museo, con lo cual pues cada año vamos aumentando nuestra pinacoteca. Creo que este museo debe continuar en el tiempo, que así lo espero, pues será uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, al igual que lo es el certamen cultural, porque reparte una cantidad de premios y una cantidad de dinero que no conozco a ninguno que los esté repartiendo aquí en España.
El enoturismo es tendencia, desde luego, y sé que es una apuesta suya, de la propia bodega Almazara Virgen de las Viñas, porque, de hecho, estamos haciendo este programa desde el antiguo lagar, ¿no?
Que... Sí, justamente. Este lagar, ya el anterior presidente, lo hizo Museo Etnológico, y ella, pues, cuando entré aquí, lo que hice fue acondicionarlo, climatizarlo, y aquí, pues, se dan conciertos y se dan conferencias, programas de radio. Bueno, hay que sacarle una utilidad. Y además, pues, con respecto al enoturismo también, porque nosotros no solamente decimos lo que somos y lo que estamos vendiendo, pero tiene que venir el enoturismo a conocerlo, y a conocerlo in situ, a probar nuestros vinos y a conocer nuestras instalaciones, porque de esta forma las cosas hay que verlas y entonces entran por los ojos. No consiste en decir somos muy buenos, no, hay que ir, venga usted, vea nuestras instalaciones, vea lo que tenemos y pase usted un rato agradable aquí en esta bodega y después comunique lo que está viendo, porque el boca a boca es muy importante también para la publicidad.
Los singles, bueno, para los artistas los singles no siempre son sus canciones favoritas, sino las que más pegan en el mercado. No sé cuál es el vino que más venden, pero luego también su favorito, es decir, que me haga...
Bueno, mire, yo los que tomo normalmente es el tomillar y el lienzo, como he dicho anteriormente, pero después las demás marcas pues también las he probado y me dan aquel ascate y también, ¿verdad?, pues me agrada mucho, ¿no? Uh-huh. Y prueba de ello está, como le he dicho anteriormente, que vamos incrementando cada vez más las ventas de vino embotellado en España y en el extranjero.
Uh-huh. ¿Y por qué hay que tomar vino Virgen de la Viña?
Bueno, aquí en Castilla-La Mancha se están haciendo vinos que son muy buenos, entre los que se encuentran los de Virgen de las Viñas. Esto va, ¿verdad? El gusto también es un tanto subjetivo, pero claro, yo como presidente de esta cooperativa sí tengo que decir que a mí los vinos Tomillar y Lienzo me gustan muchísimo y todas las referencias que tenemos, ¿no?
Por cierto, esto, también aceite, ¿no?
Sí, también tenemos aceite. Hace ya unos años que hicimos una fusión con la cooperativa del aceite. Estoy muy contento con ella porque solucionamos también un problema a muchos agricultores y también estamos sacando un buen aceite. Sí, hay que tener en cuenta que esta cooperativa no estamos en una zona muy oleolícola, uh-huh, porque estamos en una llanura, pero bueno, el aceite que estamos cogiendo está teniendo mucha aceptación y esto también me congratula mucho, que ya vendemos una cantidad importante como en la modalidad de envasado.
Uh-huh. Pues don Rafael, le agradezco enormemente que nos haya prestado este lagar, que nos haya invitado a su casa. Seguiremos dando buena cuenta de ella y le agradezco muchísimo su tiempo.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado a que les dirija unas palabras a todas las personas que nos estén oyendo y ya saben que estamos encantados con que vengan aquí.
Un abrazo, don Rafael. Gracias. Muchas gracias. Gracias. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. Bueno, si han mirado estos días al cielo, puede que alguno de ustedes haya advertido algo distinto. Le voy a dar un nombre, que es que cuando ponen nombres asteroides y estas cosas, podrían ponerle cosas más bonitas. Se llama C/2023 Suchinshan Atlas. Es el cometa del siglo que se ha podido ver este pasado fin de semana, pero que habrá otra oportunidad hoy y mañana. Voy a preguntarle sobre esto y todas las curiosidades al astrofísico divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Alfred Rosenberg. Don Alfred, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿por qué le ponen nombres tan complicados a los planetas, a las estrellas y a los asteroides? ¿No? Porque le podrían haber puesto Rossi, yo qué sé, o Rossi Atlas.
Sí, pero bueno, no tendríamos tantos nombres propios para objetos en el cielo. También. Simplemente es un nombre de catálogo. El hecho de que se llame C-2023 es el año de su descubrimiento. La letra A es que fue descubierto en la primera quincena del año 2023, o sea, entre el 1 y el 14 de enero. Y tres, porque fue el tercero en descubrirse, así de sencillo. Y luego el apellido de Suchinshan Atlas es por los observatorios que lo descubrieron, ¿no? Suelen tener un nombre de su descubridor, en el caso de los cometas.
No, sí, la justificación estaba perfecta, sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué hace? Bueno, ya hemos dicho que se ha podido ver en algunas zonas de... Pero ¿dónde y cómo lo vamos a poder ver? ¿Cuándo? Creo que será este fin de semana, ¿verdad?
Sí, bueno, estos días, ayer era el mejor día, por lo menos yo estuve en el observatorio del Teide en Tenerife y se vio maravilloso, se ve a simple vista y solo hay que mirar después de la puesta de sol, aproximadamente esperar una hora, 45 minutos, empieza a verse y ya después del crepúsculo, o sea, cuando se hace realmente oscuro el cielo, pues podemos verlo. Por ejemplo, esta noche y mañana tendremos aproximadamente 45 minutos, una hora para poder verlo a partir de ese momento del crepúsculo. Si llegamos a las 10 de la noche ya es demasiado tarde, ya no lo podremos ver porque se habrá puesto en el horizonte. Hay que mirar al horizonte oeste, donde se pone el sol.
Vale, qué bueno. Y yo tenía entendido que... bueno, el paso del asteroide va dando vueltas y yo creo que ha aumentado su brillo porque había pasado cerca del Sol. No exactamente, no recuerdo la explicación científica, pero tenía entendido que hoy iba a ser una oportunidad bastante buena porque la cola había cogido más brillo. Tengo entendido,
Sí, efectivamente, la cola es... Bueno, primero solo un matiz. No se trata de un asteroide, sino de un cometa. Son cuerpos un poco distintos. Los cometas son principalmente hielo y por eso al acercarse al Sol en su órbita se acercan muchísimo, el material que es prácticamente hielo se sublima, o sea, se convierte en gas y crea una atmósfera alrededor del propio núcleo del cometa y es lo que vemos brillar. Y luego ese material es soplado por el viento solar de manera que va creando esa cola. Y bueno, y por eso ha pasado no solo cerca del Sol recientemente, el día 27 de septiembre, sino que el día 12, o sea, son solo dos días, un día, pasó en el punto más cercano a la Tierra. Por lo tanto, la proximidad a la Tierra también hace que se lo veamos más brillante y mucho más grande.
Y que tengo entendido que eran unos 70 millones de kilómetros, que a nosotros nos puede parecer una distancia brutal, pero en el cosmos es prácticamente el vecino de al lado, ¿no?
Sí, bueno, para hacernos una idea, es la mitad más o menos de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y esa es la distancia a la que pasó. No está mal, pero a nivel astronómico efectivamente es una distancia relativamente corta.
Claro, ¿qué diferencia hay o cómo de distinto es este cometa al más famoso de la historia, que es el famoso Halley?
Bueno, pues tiene algunas diferencias, de tamaño es más o menos similar, pero en este caso este cometa no tiene una órbita cerrada, sino abierta, así que esta es la segunda y última oportunidad que tenemos de verlo. Digo segunda porque la tuvimos al amanecer a finales de septiembre, cuando estaba en su órbita por un lado a un lado del Sol desde nuestro punto de vista y ahora ha cambiado al otro lado del Sol y por eso empezamos a verlo tras la puesta de Sol. Uh-huh. Y la gran diferencia es que no va a volver nunca. Entonces ya ahora se alejará para siempre. Dentro de una semana dejará de ser visible a simple vista y dentro de como mucho, digamos que en un año, dejará de ser visible incluso con los mayores telescopios. Uh-huh. Y ya se perderá para siempre, como tantos otros objetos que no podemos llegar a ver.
Alfred, el fenómeno natural que más me ha impresionado ha sido ver una aurora boreal y me lo estudié un poco y tengo entendido que es porque esos rayos que llegan del Sol o esas partículas que llegan del Sol, pues nuestro campo magnético las para, lo que pasa es que como es más débil en los polos, pues bueno, eso hace que ciertas partículas puedan pasar y se coloren pues en verde, en rosas o en tonos más azules arriba. Pero ¿por qué se han podido ver auroras durante el verano? No sé si se siguen viendo, sé que tiene que ver algo con la actividad del Sol, pero en zonas de Cataluña, en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, incluso en Canarias, ¿han visto auroras boreales?
Sí, efectivamente, la Tierra es como un gran imán que está desviando esa radiación, esas partículas que nos llegan del Sol ocasionalmente, y entran, al desviarlo, ese gran imán la desvía principalmente por los polos. Lo que pasa es que si la cantidad de radiación o de material que está cayendo es muy grande, pues puede llegar a latitudes más bajas. O puede excitar más las capas altas de la atmósfera, digamos a unos 300, 400 kilómetros de altura en la atmósfera, y eso puede ser visto desde varios miles de kilómetros de distancia. Entonces, estamos viendo incluso desde Canarias, el pasado, creo que fue el sábado, el viernes o el sábado, pudimos ver de nuevo, por segunda vez, ese resplandor en el horizonte norte, que es la excitación de las capas más altas de la atmósfera debido a la actividad del Sol. El Sol tiene una actividad cíclica, digamos que cada 11 años aproximadamente, y bueno, ahora mismo estamos alcanzando el máximo. Por eso es bastante más probable encontrar auroras boreales muy intensas en estos años, ¿no? En el año pasado, en el año que viene. Estamos en un momento de máxima actividad. Y bueno, dentro de 6-7 años, pues la actividad será mínima y será mucho más difícil. Pero se repite cíclicamente este proceso.
Bueno, habrá que aprovecharlo, desde luego, porque creo que es un lujo poder ver una aurora boreal desde cualquiera de esos puntos de España. Don Alfred Rosenberg, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Un placer. Hasta la próxima.
También que a lo mejor ves aurora boreales desde Gine, muchacho.
Sí, claro. yo lo que quiero es que me den un deseo.
Pero que la aurora boreal no es lo de los deseos, chiquillo.
Esos son las estrellas fugaces.
Y eso es en tu cumpleaños. Escúchame. Tu cumpleaños, eso
la aurora boreal en Gine te dan deseo.
Así. ¿Ah, vaya, hombre.
De todas formas, ya te lo ha explicado Alfred que el asteroide es distinto al cometa.
Sí. ¿Qué hora de radio? Berger. No tiene nada que ver. He estado oyéndola, siempre oigo, lo oigo, lógicamente. Sí. Pero hoy me he sentado entre el público. La hora de radio que has hecho con Javier y luego después y con nuestros las personas que nos invitan. De verdad, ha sido espectacular.
Naranjo, te voy a comer el corazón, de
venga,
verdad.
Venga, no,
ha sido de aurora boreal.
Seguimos en la denominación de origen La Mancha con nuestros buenos amigos de La Mancha y de esta gran bodega Almazara Virgen de las Viñas en la que nos encontramos y de la que le voy a contar más cosas. Así que deme un momentito, pero un momentito nada más, ¿eh? Nada más. Porque, claro, aquí vuelvo, sabía que la vid es un cultivo social y sostenible en la denominación de origen de La Mancha, del que viven miles de familias, por cierto, porque la vid ensancha sus raíces profundas en la tierra, en el legado familiar, en el acervo cultural de una región con siglos de historia, fiestas, tradiciones, porque las vides también son sus gentes, ¿eh?, y sus historias. Así que brindemos por La Mancha, por su vino, con un maridaje perfecto para la vida, con la denominación de origen La Mancha.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop, lo hecho, hecho está.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 900 10 64 54 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio en nuestro mostrador de charcutería. Porque solo hoy ponemos a la venta un lote de 250 gramos de lacón de jamón MRM más 250 gramos de queso Brie President por 5 euros el lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Ven al Sambil, el outlet más divertido de Madrid.
Disfruta de un planazo con tus amigos. Deliciosa comida, camas elásticas, parque infantil, bolera, sala de juegos, cine.
Y vuelo en el túnel de viento más grande de España.
El mejor plan de ocio está aquí.
Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
El jueves 17 de octubre te proponemos un planazo. Cadena COPE te invita al preestreno de La Gran Escapada con los dobles ganadores del Oscar, Michael Caine y Glenda Jackson. Ríe y emocionate con la historia del veterano de la Segunda Guerra Mundial, que con casi 90 años escapa de la residencia para celebrar el aniversario del desembarco de Normandía. La Gran Escapada, una verdadera historia de amor. Recoge tus invitaciones en la calle Valenzuela 1, en horario comercial.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.